Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía.
Red Radio Universidad de Guadalajara presenta El libro blanco se abre. Comenzaremos a escribir una nueva historia a partir de esta noche.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Historias fantásticas.
El barquero que tira por la borda el cargamento y recobra su línea de flotación.
Relatos históricos. Charlas con los escritores. Crítica literaria. Crónicas. Ensayos y los comentarios más atinados por aquellos que saben de la literatura. Esto es Cumbres de Babel. Conduce Ricardo Cigala.
Camila Sosa Villada nació hace 42 años. Es una escritora, actriz y dramaturga transgénero argentina. En el año 2015 publicó su primer libro, el poemario La novia de Sandro. 3 años más tarde, en 2018, apareció el ensayo autobiográfico El viaje inútil. En 2019 publicó sus 2 primeras novelas, Las malas y Tesis sobre una domesticación. La primera, ambientada en la ciudad de Córdoba, narra la vida de un grupo de travestis que ejercen la prostitución callejera en el Parque Sarmiento, entre las que se encuentra la propia narradora. La obra se convirtió en un éxito crítico y de público. La catapultó a la fama. Obtuvo numerosos premios literarios, entre los que se encuentran el Sor Juan Inés de la Cruz, que otorga la FIL de Guadalajara. Además, fue traducida a más de 10 idiomas, entre otros el francés, inglés, alemán, croata, italiano, noruego, portugués y sueco. En 2022 publicó su primer libro de cuentos, Soy una tonta por quererte. En 2003 reeditó Tesis sobre una domesticación. Constanza Lambertusi escribió en el diario El País: Camila Sosa Villada dice que es una transvesti con suerte. Sus padres cruzaron el desierto para pedirle a la difunta Correa que su hija dejara la prostitución, que por favor encontrara otro trabajo, y la santa popular se los concedió. Sosa Villada es hoy una de las autoras más vendidas en la editorial Planeta en Argentina. Su novela Las malas, por la que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2020, lleva vendido más de 100.000 ejemplares en español y ha sido traducida a 10 idiomas. Soy una tonta por quererte ha vendido en pocos meses 30.000 ejemplares en el país sudamericano, una cifra inusualmente alta para una colección de cuentos. La escritora, que ha sido vendedora en la calle, limpiadora de casas, prostituta, actriz, cantante, es también un fenómeno literario. Hoy en Cumbres de Babel conversamos con Vladimir Ramírez sobre Camila Sosa Villada.
Buenos días, bienvenidos a Cumbres de Babel, Letras del Mundo. Hoy es miércoles literario y pues hablamos de literatura. Cumbres de Babel es un proyecto emanado de la carrera de Letras Hispánicas del CUSUR para tener pues un canal de comunicación con pues toda la población del sur de Jalisco, sur-sureste, pero bueno, también por redes sociales e internet tenemos esta conversación a cualquier parte del mundo, y justamente se trata de eso, de extender la cultura más allá de las aulas. Queremos que lo que nosotros hacemos, lo que estudiamos, lo que atendemos, forme parte también de su experiencia, y pues eso se concentra en los escritores, en los libros. Y pues agradecemos que esté con nosotros, agradecemos que venga a darse tiempo de participar en esta conversación, y queremos agradecer también a la gente que hace posible que Cumbres de Babel llegue hasta sus oídos. Andrea Gutiérrez es la subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán. Eduardo Moreno, El Charal, con el apoyo de Emiliano Arellano, se responsabilizan de la producción, en tanto que en los controles está Cristina Mojica. Yo soy Ricardo Cigala y los invitamos a que nos acompañen en lo que tenemos preparado para ustedes esta ocasión. Como siempre, escucharemos un poco de música, tendremos breves de literatura con lo más importante del acontecer mundial en este ámbito. Tenemos algunas producciones que ha hecho Eduardo Moreno El Charal, en torno a la escritura, la literatura de Camila Sosa Villada, que es el tema de hoy, y tenemos una conversación con Vladimir Ramírez, a quien, bueno, ya lo conocen, ya este es viejo conocido, viejo amigo de Cumbres de Babel, y bueno, también un poquito de agenda al final del programa. Así que vamos a darle... Ya sé. Tenemos libros para nuestros radioescuchas. Y ocurre que Ediciones Arlequín nos ha entregado un ejemplar de este poemario doble. Incluye Monólogo del Necio y Palma Real del poeta argentino Jorge Bocanera. Por su parte, la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega nos hizo llegar este volumen titulado Pensamientos de Blas Pascal. Esto que es algo así como un tratado filosófico, multitemático de uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Y Pensamientos de Blas Pascal también está para que se lo puedan llevar a su casa. Y finalmente, Erika Sánchez Benavides nos ha entregado, junto con la Secretaría de Cultura, por supuesto, la Unidad de Publicaciones, Negativos y Transparencias, que es su libro que ganó el año pasado la convocatoria de publicación, La Maleta de Hemingway. Ustedes pueden llamarnos o mandarnos un mensaje a nuestra línea telefónica aquí en la radio, 341-41-333-45, o también pueden buscarnos en Facebook como Cumbres de Babel. Ahí está la publicación con las imágenes de los libros. Basta con que haga un comentario y haremos una dinámica al final del programa. Ya les diremos quiénes se llevan estos libros a casa. Y vamos a escuchar música. Ocurre que hay una banda que se llama The Smile, que pues en realidad tiene poco de haber sido fundada. Apenas tiene 2 álbumes, pero The Smile es una continuación de Radiohead, porque ahí participan tanto Thom Yorke, que es líder de Radiohead, como Johnny Greenwood, que es el guitarrista tradicional de la banda de Radiohead, y han hecho cosas interesantes. Justamente el 16 de enero acaba de aparecer el más reciente álbum de ellos, que se llama Wall of Eyes, Muro de Ojos, y justamente vamos a escuchar algo de este álbum, y en este caso se llama Under Our Pillows. Thank you. Vamos ahora a las breves de literatura. Lanzan novela póstuma de García Márquez. El lanzamiento de la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, ha tenido lugar hoy 6 de marzo, fecha en que se cumplen 97 años del nacimiento del escritor colombiano. El texto, que se conservaba en los archivos del Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, es publicado de forma simultánea por grupos editoriales de alcance mundial. La historia que García Márquez no terminó debido a su avanzada edad y a sus problemas de memoria, cuenta con suficiente mérito narrativo para satisfacer el interés de los lectores, sostuvieron los hijos del narrador, Rodrigo y Gonzalo García Barcha. Para ellos, en el escrito se aprecia la capacidad de invención de su padre, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras sobre el amor. La novela narra la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer casada que cada 16 de agosto visita la tumba de su madre en una isla del Caribe. Durante esos viajes mantiene varios encuentros eróticos con distintos amantes que suscitan en ella todo tipo de reflexiones en torno al deseo, la memoria, el territorio y el amor. Juan Soto Ibarz, Premio Jovellanos. Con un ensayo contra la corrección política y la cultura woke, el periodista y escritor Juan Soto Ibarz se ha alzado con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que convoca cada año Ediciones Nobel en su 30ª edición. La obra galardonada, La trinchera de letras, es un ensayo que reflexiona sobre lo que el autor denomina batalla cultural, un proceso de división social que se ha abierto camino en Occidente poniendo en riesgo la libertad propia del conocimiento, según aseguran desde la editorial en un comunicado. Juan Soto Ibarz ha publicado un amplio número de ensayos, siempre motivado por la defensa de la libertad de expresión. Entre sus novelas destaca Siberia, con la que obtuvo el premio Tormenta al mejor autor revelación en 2012. Un año después, con Ajedrez para un detective novato, ganó el premio Ateneo Joven de Sevilla de novela. Vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos en Cumbres de Babel.
El primitivo aeronauta que corta para siempre las amarras de su globo y saluda y se despide desde la canastilla, agitando su sombrero de copa sobre la muchedumbre pedestre. Todos me dicen, mira tu paloma, ya puede ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo.
Porque la vida real supera la ficción. Cumbres de Babel. Cumbres de Babel.
Como quien oye llover. Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída, pasos leves, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo.
Cumbres de Babel.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel, Letras del Mundo. No se rían de mí. Mi lengua es humana y falible. Tenemos hoy un programa especial dedicado a la gran escritora Camila Sosa Villada, y para eso nos va a acompañar en la conversación Vladimir Ramírez. Pero antes queremos recordarles que tenemos ejemplares, libros para ustedes. Son cortesías que nos hacen llegar Editorial Arlequín. Se trata de Monólogo del Necio y Palma Real, de Jorge Bocanera. La Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega nos da Pensamientos, de Blas Pascal, y Erika Sánchez Benavides nos manda su libro, que fue presentado hace unos días, hace un par de semanas, en la Casa Arreola, Negativos y Transparencias, que ganó el año pasado el concurso de la maleta de Hemingway. Y bueno, ustedes pueden llevarse algunos de estos ejemplares sí participan en la dinámica que vamos a hacer al final del programa. Pueden comunicarse al 341-41-333-45 o mandar un WhatsApp, o también buscarnos en Facebook como Cumbres de Babel. Ahí encontrarán una publicación al respecto, basta con que hagan un comentario y ya al final del programa les diremos quiénes son los que se llevan algunos de estos ejemplares. Y pues ahora pasamos con Vladimir Ramírez, escritor premiado, escritor de la región, cuentista, ensayista, poeta y además un gran tallerista, gente ya de radio, porque ha venido tantas veces aquí al programa que ya lo consideramos desde hace mucho tiempo parte del equipo. Y bienvenido, Vladimir Ramírez, conocedor de la obra de Camila Sosa Villada.
Quiero comenzar deslindándome de esa semblanza apócrifa que acaban de escuchar, queridos radioescuchas. Un gusto estar aquí, esta vez hablando de una escritora que para muchos será un nombre que escuchen por primera vez y que con suerte seguirán escuchando bastante más de ella.
Y es que hace unos años, que fue cuando Las Malas ganó el premio Sor Juana en la FIL, creo recordar que fue 2022, ¿sí? O 2020, ya no recuerdo. Pues fue un acontecimiento mundial, porque este libro no solamente ganó este premio en la FIL, sino que en Europa tuvo otros dos, uno en Francia, otro en Cataluña, y pues el nombre de Camila Sosa Villada se convirtió en una referencia obligada en la literatura contemporánea, no solamente de lengua española, hay que decirlo. Y pues es una escritora muy, muy particular, que a todas las personas que yo he conocido que leen alguno de sus libros, quedan impresionados, quedan cautivados. Y pues, ¿qué nos puedes decir de esta escritora, querido Vladimir?
Bueno, aprovechar que ya se mencionó Las Malas, que es tal vez su novela más famosa.
Su carta de presentación, ¿verdad?
Una primera novela, imaginemos esto, una primera novela de una escritora de lengua española que se traduce al francés, al alemán, al sueco, al croata.
Más de 10 idiomas.
Más de 10 idiomas, sí. Una primera novela. Eso es un acontecimiento editorial, ni siquiera de la pura obra. Decir que ganó el premio FIL y que desde entonces en México ha habido un proceso de lectura. Hay que decir también que el estilo literario de Camila Sosa Villada es muy distinto a lo que ahora se escribe por mujeres en América Latina, y que quizás por eso cuando se hacen estas listas de autoras o estas antologías no se incluye el nombre de Camila Sosa Villada, y esa fue también una de las razones por las cuales decidimos hacer este programa, para presentarla, no para incluirla quizás en el nuevo boom, porque yo creo que ella no necesita estar incluida en ninguna lista, pero sí presentarla al público de Cumbres de Babel.
Sí, tú hablabas de que escribe de una forma distinta, pero también tiene temas muy particulares, muy propios de ella. Y bueno, probablemente sus temas y esa posible exclusión tengan que ver con su identidad de género también, ¿no? Que sí. Es muy importante en este caso.
Ha habido muchos intentos fallidos por escritores como Mario Vargas Llosa y otros autores en España por otorgarle a un escritor en América Latina el epíteto de ser el heredero de Pedro Lemebel, el heredero de Reinaldo Arenas, uh-huh, y otros herederos. Y yo creo que la única que puede en este momento considerarse para ese puesto, para ese título nobiliario, es Camila Sosa Villada. De hecho, creo que la relación de su obra con la de Pedro Lemebel, más que coincidir en la ejecución, coincide en el punto de vista, en los temas de interés, en el tipo de personajes que le gusta narrar. Y me parece muy valioso que ella retome una tradición que en la literatura en América Latina siempre ha sido marginal y que ahora no lo es.
Sí, y no lo es en gran medida gracias a que ha habido escritores de esta talla, ¿no? Tú has mencionado las dos cumbres, aunque pues puedo equivocarme, que son Lemebel y Arenas, y pues siguen apareciendo grandes escritores, en este caso una escritora como Camila Sosa Villada.
Sí, y decir que Camila también es actriz y también tiene una trayectoria interesante como actriz. Ha publicado ensayos también y poesía. Su primer libro fue un poemario que no gozó con tanta suerte editorial ni crítica, pero esto también nos habla de un interés por la literatura más allá de los géneros literarios, porque ella es admirada y reconocida por su labor como novelista, pero creo yo que es una cuentista que no tiene mucho que envidiarle a sus paisanas ni a sus colegas del continente.
No sé, tú, quítame de la duda, ese libro de poesía que tú dices que quizás es su obra menos conocida, se llama La novia de Sandro.
Sí, que es el título también de su blog personal.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver con el blog? ¿Esos poemas se escribieron en el blog? Porque también sé que ella destruyó el blog cuando empezó a ser actriz. No quería dejar evidencia de su pasado de bloguera, ¿no?
Sí, como a todo escritor que se respete, ella intentó anular esa faceta de su vida y no lo logró. Y esos algunos textos del blog de La novia de Sandro se convirtieron en lo que sería su primer libro. En ese blog se publicaban ensayos breves, poemas, incluso algunos mini relatos, porque era como una suerte de ejercicio literario de lo que después sería la gran obra de Camila Sosa Villada.
Bueno, hay que decir que Camila Sosa Villada llegó a Buenos Aires, sí, a Buenos Aires a estudiar periodismo. Ella venía de un pueblo y mientras en el día era estudiante, en la noche tenía que trabajar en las noches y de madrugada pues llegaba a un ciber a capturar en su blog lo que había escrito durante el día en su cuaderno de notas, ¿no? Esta condición obviamente se va a manifestar en su escritura, en esa escritura temprana, pero también en la escritura actual. ¿Qué papel juega esa condición de ella? Bueno, trabajando, hay que decir, trabajaba en la prostitución por necesidad. ¿Y cómo va a influir en su obra, Vladimir?
Sin duda, la acerca a los personajes que más le interesan.
Sí, sí.
Y además, esto es contradictorio, porque podríamos pensar que una escritora que trabaja con estas intermitencias y con estas dificultades no sería capaz de tener una prosa tan pulida y un estilo tan marcado como lo tiene Camila. Entonces creo que también esos formatos de escritura de la noche, podríamos decir, le ha ayudado a ella a perfeccionar no solamente su capacidad de observación, pero también la forma en la que esa observación se traduce a la obra. Porque no basta, digamos, con tener información de primera mano, hace falta construir un estilo. Y creo que eso es lo que Camila ha venido haciendo libro a libro.
Sí, Juan Fromm, en el prólogo a las Malas, habla de tres escritoras fundamentales en ella, que son Margarit Duras, Wisława Szymborska y Carson McCullers. Y él asegura, no sé por qué lo dice, no sé si ella lo comentó previamente, pero asegura que esa es una trinidad que constituye o contribuye a formar el estilo de Camila Sosa Villada. O sea, no basta con una experiencia, no basta con una biografía, también hay que ubicarse en una tradición literaria, ¿no? Entonces, vamos, Cristina, a escuchar el primer fragmentario y justamente vamos a escuchar una parte, pequeñísima parte del prólogo de Juan Fromm a Las Malas de Camila Sosa Villada.
A los 4 años, cuando Camila Sosa Villada era todavía Cristian Omar, aprendió a escribir su nombre completo, pero se negaba a ser pis de parado. Su padre pasó del orgullo a la furia y le ofreció ahí mismo un panorama instantáneo de lo que tendría que enfrentar el resto de su vida. Vergüenza, miedo, intolerancia, desprecio e incomprensión si no se doblegaba al mandato paterno, al mandato cultural. La futura Camila no se doblegó precisamente y comenzaron los castigos. Las horas encerradas en su cuarto, el extraordinario proceso que empezó a ocurrir ahí adentro. Mi mamá y mi papá siempre supieron lo que hacía en ese encierro, escribir y vestirme de mujer. Eso los expulsó de mi mundo y a mí me salvó de su odio, mi romance conmigo misma, mi mujer prohibida.
Estamos de regreso acá en la plática, en los proyectos de escritura. Ya nos escucharon nuestros secretos, Vladimir, de escritura. Pero bueno, estamos de regreso en Cumbres de Babel. ¿Vamos a ir al corte? ¿Sí? Vamos a ir al corte y regresamos porque tenemos mucho que chismear acá fuera del aire. Vamos.
La ciudad es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel. Espero curarme en ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Cumbres de Babel.
Las malas. Camila Sosa Villada. En profunda la noche, hiela sobre el parque. Árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hacen su ronda. Van en paradas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles. Disminuyen la velocidad al ver al grupo. Y de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche tras noche. El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad. Un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles. Pasean su hechizo por la boca del lobo frente a la estatua del Dante. La histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo.
Acabamos de escuchar una producción que hizo Eduardo Moreno El Charal sobre el libro Las Malas de Camila Sosa Villada. Es una novela que recibió pues muchos premios allá por 2020. Y que pues catapultó a Camila Sosa Villada a, hay que decirlo, a un reconocimiento internacional que se ha mantenido porque sigue siendo leída con nuevos libros, con nuevas propuestas, no solamente novela, ahora también están sus cuentos, sus poemas, etcétera. Y esta novela que trata, tiene mucho de autobiografía, que trata de travestis que se prostituyen en el Parque Sarmiento. Y que, pues, es una especie como de cuento de hadas terrible, porque, pues, es un mundo marginal, pero al mismo tiempo es un mundo muy amoroso, con cierta inocencia también, la presencia también de un niño ahí que le da mucha ternura a la historia. Y Juan Form dice que es la furia travesti y la fiesta de ser travesti, y que eso, pues, es algo que no siempre ha sido bien asimilado en la cultura hispana. Y dice Camila Sosa Villada, respecto a lo que es el travesti en sí mismo, cito, ¿pensaron alguna vez que la poesía podía tener una forma tan concreta? Entonces, pues sí, una forma concreta de la poesía. Y hemos hablado en el bloque anterior, Vladimir, de esta novela, de su carácter de novelista, pero tú te has, digamos, pues inclinado por el cuento, porque hace poco acaba de aparecer un nuevo libro de cuentos de Camila Sosa Villada, y lo has platicado en otros espacios, que pues fue pues muy importante para ti, una especie de revelación, y pues es el momento de platicar de su libro de cuentos.
Claro, el libro en cuestión se titula Soy una tonta por quererte.
Que además es un título de lujo,
además,
¿no?
Que además es una provocación total, porque si analizamos los títulos de sus colegas contemporáneas, se alejan totalmente de ese tipo de broma incluso, porque uh-huh. Para nada es un libro cursi, ni mucho menos. y también los temas son totalmente diferentes a los que se escribe en el cuento actualmente en Argentina.
¿Por qué no nos haces una comparativa, no sé si de nombres o de temas? ¿Qué es lo que abunda hoy en la narrativa del cuento en Argentina y qué propone Sosa Villada?
Podríamos decir que con Mariana Enríquez y Samantha Schweblin tenemos experiencias de lo extraño, del terror incluso por momentos.
Lo insólito.
Y con Samantha Schweblin también el cuento más simbólico, más alegórico. Y con Camila vamos a encontrar un cuento que se permite acercarse mucho a la crónica. Entonces, esa hibridación de géneros creo que le permite también construir personajes memorables. También en cuestiones de forma, Camila no es una cuentista tradicional en extensión, en estilo. Es decir, no le preocupa mucho si el cuento es cuento, relato o crónica de ficción. Uh-huh. Entonces, esa libertad con la que escribe desde la forma literaria le permite también que el contenido del libro sea con un ritmo y con una sensibilidad distinta a otros libros que se han publicado en lo que va de la década.
¿Tú crees que este, digamos, coquetear con los distintos géneros y romper fronteras tenga en el fondo que ver con condición transvestista, el transvestismo llevado a los géneros y no solamente a los temas?
Yo creo que sí, y porque además hay que decir que Camila tiene experiencias de distintas áreas. Tiene una formación universitaria importante, pero también tiene la experiencia del trabajo, de la prostitución, o sea, el trabajo de la actuación.
Es decir, actuación en teatro y en cine también, en ambas partes, que es diferente.
Claro, entonces toda esta experiencia se suma para que en Soy una tonta por quererte tengamos una exploración temática. La primera vez, por ejemplo, hay un cuento increíble en el que una chica adolescente conoce a una travesti que es trabajadora sexual en un baño público. Y que entonces la niña, y es un cuento increíble porque habla desde cómo el prejuicio viene después. Porque es una niña que está fascinada con la ropa que trae esta mujer, ¿no? Uh-huh. Los tacones, el vestuario, la peluca, el maquillaje, como una experiencia visual más que de prejuicio. Usted antes mencionaba que en Las Malas hay mucha ternura y un amor por momentos ingenuo, pero es que las condiciones, y eso lo hemos visto siempre en la literatura de la diversidad en América Latina, las condiciones hostiles generan estos espacios de luminosidad en la literatura, estos espacios de belleza, un poco casi sagrada que tienen estos libros por momentos. Y creo que en Soy una tonta por quererte encontramos eso en varios cuentos.
También en los cuentos se puede advertir esta condición autobiográfica. En Las Malas, ella lo ha declarado abiertamente, es una recuperación de una experiencia, es una recuperación de sus amigas también, que por cierto parece que no las volvió a ver, aunque las buscó, y logra incorporar esa memoria en un libro. También es posible imaginar que hay una especie de crónica personal en los cuentos, porque ella lo ha dicho, que lo dijo, digamos, con mucho orgullo, que cuando era muy joven, su padre le dijo, solamente te puedo imaginar en el futuro asesinada y tirada en una franja. Porque es el destino de una travesti en su visión. Sin embargo, ella pues ha hecho muchas otras cosas, ¿no?
Sí, en ese sentido, creo que en sus cuentos encontramos también la perspectiva de la familia ante estas problemáticas. ¿Cómo se siente una familia cuando su hija les cuenta cuál es su vida en realidad, cuál es su identidad en realidad? Entonces, estos actos de revelación ante los personajes son también un acto de revelación ante la escritura. Es decir, esto es lo que hay, esto es de donde vengo, de donde escribo. Y entonces parece que su obra es como una carta de presentación que solo se va haciendo más grande y que me imagino esto puede llevar a que en un futuro la obra de Camila Sosa Villada sea todavía más potente. O sea, creo que no estamos todavía en su más largo aliento ni en su mayor alcance como narradora.
Se ha hablado mucho en los últimos años, en años recientes, de la importancia de, pues, de este movimiento o movimientos de escritura hecha por mujeres, porque nos han dado una perspectiva distinta, porque hemos identificado estéticas que fluyen de manera diferente. Obviamente, en este gran panorama, en este retrato enorme que se está construyendo a partir de mujeres escribiendo hoy, el papel de las mujeres transgénero no siempre tiene un espacio pues en el que, digamos, de presentación, no siempre hay un espacio. ¿Qué pasa con esta prosa que nos propone, bueno, la escritura que nos propone Sosa Villada en ese contexto de la nueva escritura de las mujeres?
Es difícil porque podemos encontrar puntos de unión en autoras como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez. Hay temas en común, hay incluso como una exploración, digamos, temática. Y Camila va por otro lado totalmente distinto. Entonces creo que editorialmente no puede formar parte de ese desfile, de ese cardumen. Hay que decirlo, muy buenos libros de cuentos también.
Innecesarios también.
Innecesarios totalmente, que yo creo que también están construyendo pilares de lo que es el cuento en este momento en lengua española. Sin embargo, en el caso de Camila, creo que sus diferencias temáticas, de opiniones incluso, porque hay que decir también que es una autora que le gusta la confrontación, que le gusta también de repente generar polémica con sus declaraciones. Y creo que ese espíritu de rebeldía, de hecho, esa naturaleza indómita, está en sus cuentos.
Es muy políticamente incorrecta, ¿no? Yo la veo en sus redes sociales y digo, híjoles, cómo le encanta esta ser provocadora.
Claro, y siempre encuentra la manera de salir mal con todo mundo, ¿no? Y creo que ahí es cuando te das cuenta que estás siendo realmente una voz disonante. Sin embargo, y esto es para los editores que están escuchando Cumbres de Babel, si planean hacer una antología del cuento del siglo XXI, escrito en lengua española, escrito en América Latina, es necesario incluir a Camila Sosa Villada, porque muestra otra posibilidad, otro camino, otra exploración de lo que es el cuento más tradicional, más canónico, y que parece ser que en este momento es al que se le está dando mayor atención en el mercado editorial, en los estudios literarios, en la crítica. Entonces también hay que mirar esas otras propuestas.
Sí, hay que reconocer que ciertas obras literarias son pues formas de acercarse a la realidad. Muchas veces realidades que no están al alcance de todos, incluso que desconocemos. Y ese es un buen ejemplo, ¿no? En la medida en que conocemos ciertas realidades, pues podemos crear también empatía sobre las realidades y pues no hay que desaprovechar la oportunidad de acercarse a estos mundos, pero sobre todo acercarse con una gran escritora, con una gran literatura.
Sí, y pensar en que normalmente escuchamos lo que se dice de una trabajadora sexual, lo que se dice de una travesti, lo que se dice de una chica transgénero, pero la obra de Camila Sosa Villada nos permite lo otro, es decir, lo que ella diga de sí misma, su visión del mundo contado por ella misma. Y creo que eso es una inversión a lo que tradicionalmente se había hecho con este tipo de personajes. Porque ahora no solo son personajes, son también narradoras, son también contadoras de historias. Sí. Y creo que eso abre mucho también el horizonte de lo que puede ser la literatura en el siglo XXI.
Bien, pues vamos a hacer nuestro último corte para regresar y prácticamente despedirnos y que nos dé recomendaciones, Vladimir, de lectura de Camila Sosa Villada. Y bueno, vamos al corte y regresamos.
El primitivo aeronauta que corta para siempre las amarras de su globo y saluda y se despide desde la canastilla, agitando su sombrero de copa sobre la muchedumbre pedestre. Todos me dicen, mira tu paloma, ya puede ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo.
Porque la vida real supera la ficción. Cumbres de Babel.
Como quien oye llover. Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída. Pasos leves, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo.
Cumbres de Babel.
Estamos de regreso en Cumbres de Babel, ya casi a punto de despedirnos, y hemos estado comentando que tenemos tres libros y ya casi vamos a rifarlos. Uno es Monólogo del Necio con Palma Real, dos poemarios juntos de Jorge Bocanera, que nos trajo Ediciones Arlequín, Pensamientos de Blas Pascal, que nos entregó la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, y Erika Sánchez Benavides nos hizo llegar Negativos y Transparencias. En un momento más vamos a hacer una dinámica para que se los puedan llevar, pues algunos de ustedes se los puedan llevar, y tenemos mucha gente aquí interactuando en redes sociales. Saludamos a todos ellos, no los vamos a mencionar porque son más de 20 aquí, pero bueno, pues saludos a todos, y como siempre Vladimir levantándonos el rating, bueno, Vladimir y Camila Sosa Villada, hay que decirlo, ¿no? Vlad, ¿es posible acceder a los libros de Camila Sosa Villada aquí en México? ¿O se convierte en esos libros que hay que traer del extranjero, o hay que piratear, o cómo está el asunto?
Gracias al éxito comercial de Las Malas, Camila Sosa Villada tiene muy buena distribución en México, así que no son muy difíciles de conseguir esos libros.
Además son caros, ¿verdad?
Sí, son, digamos, el precio estándar de lo que cuesta una novela de esas características. Y piensen en que además de lo que acabamos de mencionar, van a encontrar un sentido del humor muy interesante, muy, muy personal. Y estos momentos de ternura y de apertura a la vulnerabilidad, que creo que también es un aspecto no tan explorado cuando se trata de temas de trabajo sexual, de travestismo. Hay muchos cambios en las perspectivas en Camila Sosa Villada.
Bien, gracias. Estamos recibiendo aquí de nuestra subdirectora, que nos escribió, más bien llamó por teléfono, María Elena Cobian Vergara. Y Erika, bueno, María Elena Cobian Vergara, la mamá de Yair, así la conocemos, la queremos mucho. Entonces, saludos a ambas, y ambas las incluimos en la rifa del libro. Y pues nos decías, Vladimir, que la paleta de colores con la que trabaja esta escritora, para usar la metáfora de la pintura, es mucho, muy amplia. No se limita a cierta temática y cierta experiencia personal.
Sí, y sepan que cualquier libro de ella que consigan y que puedan leer, van a encontrar páginas muy valiosas, no solamente cuestión temática, sino también una búsqueda del estilo. Creo que al final del día eso es algo que llama mucho la atención de Camila, cómo ya ha construido un estilo propio que ya puede reconocerse y disfrutarse.
Sí, y que en el fondo quienes escribimos o queremos escribir, y también aquellos que queremos leer con atención, vamos descubriendo que a veces la construcción del estilo no es un asunto de pretensión o de definirse a sí mismo, sino que es justamente el estilo lo que nos lleva a poder decir lo que se tiene que decir de ciertas cosas, ¿no? Y pues por eso los escritores logran, algunos, tener un estilo muy personal, porque dicen de una manera muy particular lo que hay que decir, ¿no? Y bien, la recomendación es, si quieres cuentos,
Soy una tonta por quererte. Novela, sí. Las Malas, uh-huh. Y Tesis sobre una domesticación.
Que es muy diferente que Las Malas, ¿verdad?
Que es muy diferente que Las Malas. Ya hablaremos de dedicar un programa exclusivo hablar de tesis sobre una domesticación. Uh-huh. Consideren esto como una amenaza, radioescuchas de Cumbres de Babel.
Ya tomamos nota aquí, ¿eh?
Y, pues, los poemas en La novia
De Sandro.
La novia de Sandro, uh-huh. Así es.
Bien, y ojalá un día la podamos ver actuar. Bueno, está en películas, ¿verdad? Aparece
sí,
películas.
Sí, en miniseries también. ¿Miniseries? En Argentina.
Pero debe ser muy interesante verla en teatro.
Ella ama el teatro. O sea, ella se considera una actriz de teatro más que de cualquier otra cosa.
Estaremos atentos por si eso ocurre. Y, pues, agradecerte, Vladimir, que hayas venido nuevamente a Cumbres de Babel a compartir, pues, esta pasión de leer escritoras. Hace poco estuvimos hablando de Patricia Highsmith. Hoy, Camila Sosa Villada. Y tenemos otros planes también, ¿verdad?
Tenemos cosas pendientes.
Tenemos otras cosas aquí en el tintero. Y pues ya un poco para darle pues dinamismo a esto que se está acabando, queremos invitarlos a la presentación de un libro muy, muy interesante, un gran libro, en la Casa Arreola, mañana a las 7 de la tarde. Y yo quiero decir que quizás algunos pensarán que estoy exagerando, pero pienso que es un acontecimiento. La presentación del libro Desaparecer, de Azucena Godínez, es un libro que es el producto de su trabajo en el Sistema Nacional de Creadores de Arte 2020-2023, muy valioso este libro, que está compuesto de varias obras de teatro que todas giran en torno a, pues, los desaparecidos, desaparecer, pero todo tipo de desaparecidos, por la violencia, por el destino, por la necesidad de emigrar, porque hay demasiada violencia de todo tipo, en casa, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, en el país, y un libro de obras de teatro que se puede incluso leer como una novela. Yo aseguro que, pues, Desaparecer, como otros libros antes de ella, pues forman parte también de este fenómeno de escritores nacidos en los 80 y los 90 del sur de Jalisco, que están haciendo una literatura no solamente de buen nivel, sino en algunos momentos de nivel excepcional. Solamente yo tenía en la mira en dramaturgia, en el sur de Jalisco, hoy en día, a Hugo Salcedo, que es nativo de aquí, de Ciudad Guzmán. Pues ahora tenemos un par de ases, ¿no? Un par de ases. No le pierdan la vista a Azucena Godínez. Vayan a la presentación, se la van a pasar bien y van a conocer una muy buena escritora. Repito, Casa Taller Literario Juan José Arreola, mañana jueves a las 7 de la tarde. Y vamos rápido a las dinámicas. Está girando aquí una ruleta aleatoria y vamos a ver quién se lleva monólogo del necio Palma Real. Aquí Roberto Vázquez. Así que Roberto se lleva este ejemplar de poesía, un ejemplar doble, dos poemarios. Los pensamientos de Blas Pascal son para Ana María Simota, que está en el Face como Matthews Braddock. Entonces, Ana María Simota se lleva los pensamientos de Blas Pascal, y negativos y transparencias es para Héctor Israel Rodríguez García. Así que ahí está. Repetimos, Roberto Vázquez se queda con Monólogo del Necio y Palma Real. ¿Quién dijimos que se quedaba? Ana María Simota con Pensamientos de Pascal y Héctor Israel Rodríguez, Negativos y Transparencias. Vénganse a la radio, a las instalaciones, las nuevas instalaciones de la radio, de lunes a viernes, con una identificación de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y, pues, agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando, los que nos siguieron en redes sociales, especialmente a Vladimir Ramírez, y también un agradecimiento al equipo que está encabezado por nuestra subdirectora aquí en la radio, Andrea Gutiérrez, Eduardo Moreno El Charal, Emiliano Arellano en la producción, Mónica Mojica en los controles. Yo soy Mónica, no, Cristina, Cristina Mojica. Yo soy Vicente Sigal. perdón, Cristina Mojica en los controles. Yo soy Ricardo Sigala y nos vemos la próxima semana. Vamos a irnos escuchando un poco de música. Volvemos a The Smile con este track que se llama Bending Hectic. Hasta la próxima.
Cumbres de Babel. La literatura hecha radio. Una producción del Centro Universitario del Sur y Red Radio Universidad de Guadalajara.